los espacios que acá en Río Negro no tenemos. No hay manicomios acá en los...
Claro,
se dice
no
manicomio,
hay.
Está bien, ¿no? No hay, pero hay en otros lados. Vamos a hablar del trabajo que se realiza. Estamos en comunicación telefónica con Roxana Amendolaro, profesora adjunta de la Universidad Nacional del Comahue, ex coordinadora del equipo de salud mental del CELS y ex coordinadora del área de salud del INADI. Roxana, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Hola, buenos días.
Buen
Muchísimas
día.
Gracias por atendernos.
Por favor.
Roxana, nosotros varias veces hemos hablado de algunos temas en relación a la salud mental y la justicia, a la defensoría pública, pero nunca nos metimos en el trabajo de campo, en el trabajo que se realiza. Hablemos un poco de eso, de cómo se trabaja, por ejemplo, en un manicomio.
Mira, yo quiero comenzar contándote sobre la investigación que realizamos en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Entre los años 2004 y 2007, en ese momento pudimos relevar la situación de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán.
Uh-huh. Sí.
Básicamente lo que nosotros detectamos es que aproximadamente el 90% de las personas que estaban en centros de internación monovalentes, los llamados psiquiátricos,
sí,
estaba por razones, entre comillas, llamadas sociales. Esto tenía que ver con que no contábamos, y eso sigue siendo vigente, no contábamos con los dispositivos comunitarios para garantizar la asistencia en salud mental en la comunidad. Uh-huh. Y las familias, en la mayor parte de los casos, habían sido dejadas de lado en los tratamientos. Entonces, es cierto que podíamos decir que habían olvidado o habían dejado a sus familiares en los psiquiátricos, pero tampoco estas familias habían sido incluidas ni les habíamos explicado suficientemente en qué consiste, por ejemplo, una crisis aguda por motivos de salud mental, cómo efectivamente durante las 48 horas, esa persona puede estar en una situación de riesgo para sí o para terceros, que justifica una internación, pero pasada la crisis, o sea, pasado ese momento agudo, esa persona puede, en la mayor parte de los casos, continuar con su tratamiento en la comunidad.
Ajá.
Esto, por supuesto, en la medida en que le garanticemos los dispositivos necesarios.
Claro, claro.
Y esa es la deuda pendiente. Y esto es a nivel nacional.
Claro.
En este momento ya no vivo más en Buenos Aires, hace 6 años que vivo en Río Negro, en particular en Bariloche. Sabemos que Río Negro ha sido una provincia de referencia ya desde el año 91 con la ley 2440, pero también en Río Negro los dispositivos comunitarios se han revelado insuficientes.
Claro, claro.
Entonces, varios años después, ¿no? Digo, porque este trabajo continuó, en el año 2014, publicamos un trabajo donde nos preguntábamos por qué producimos cronicidad en salud mental. ¿Y esto qué significa? Significa que si les garantizamos sus derechos fundamentales, esto es, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, por supuesto, el derecho a tomar sus propias decisiones, a las personas con diagnóstico en salud mental, la gran mayoría se recupera. O sea que la cronicidad, te diría que es casi un producto artificial de nuestro modo de organización social.
Claro, claro.
Ahora, Roxana, hablábamos recién fuera del aire, y no sé si
Sí.
estábamos equivocados o no, pero en Río Negro, las personas que requieren internación por problemas de salud mental son a veces derivadas a otras provincias donde sí existe un sistema
La otra ley,
de
claro.
centros psiquiátricos. ¿Esto es
Así
así?
es. No, no tengo, a ver, yo soy muy respetuosa de los datos, no
Sí.
tengo información que yo pueda compartirte, pero he escuchado las mismas afirmaciones, que sobre todo en los casos de personas con uso problemático de drogas, que requieren, por supuesto, de un tratamiento, al no contar con lugares de internación en la provincia, se los deriva a otras provincias, ya sea comunidades terapéuticas privadas o a instituciones psiquiátricas públicas. Pero
Claro.
no tengo datos objetivos para compartirte.
Está bien. ¿Y su mirada sobre la ley que rige en la provincia de desmanicomialización?
Mi mirada es que, primero, esta ley fue antecedente de la ley nacional. Yo participé activamente con aportes específicos para la Ley Nacional de Salud Mental a partir del trabajo que está haciendo. Considero que es una ley de referencia, que es una ley que ha reconocido la condición de sujetos de derecho de las personas con diagnóstico en salud mental. Y lo mismo pasa con la ley nacional y con este nuevo decreto reglamentario que se está intentando imponer, ¿no? Sin pasar por el Congreso de la Nación, por eso digo imponer. No tenemos que confundir la letra de la ley con la insuficiente implementación y creación de dispositivos con base en la
Claro,
comunidad.
claro.
Es muy importante que no confundamos esos dos aspectos. Porque si no, rápidamente decimos la ley no sirve. Y yo creo que la ley provincial sirve y mucho, que la ley nacional sirve y mucho, pero que la deuda pendiente son los dispositivos con base en la comunidad. Además, digo, ya que me metí en este tema, en este nuevo decreto reglamentario no solamente va en contra de la ley provincial y de la ley nacional, sino que contradice el reciente Código Civil.
Claro,
Así
claro.
que realmente no se comprende cuál es el sentido, si no es el retroceso en las conquistas que logramos en los últimos años. Yo invito con todas mis fuerzas, de hecho, sigo dando clases en la carrera de enfermería, porque me parece que enfermeras y enfermeros tienen un lugar primordial en avanzar en la reforma del sistema. Ellos están, ellas y ellos, están permanentemente acompañando a las personas internadas. Tenemos que avanzar en la democratización y creación de los dispositivos, no retroceder nuevamente hacia concepciones reduccionistas, solo biomédicas. Eliminar la posibilidad de que las personas den su propia opinión en los tratamientos que las alcanzan. Esta es mi opinión.
Es muy esclarecedor lo que estás diciendo y además nos deja la sensación de que nunca fue prioridad más allá de una ley, que nunca fue prioridad la salud mental, digo, en cuanto a presupuesto, a una decisión política de poner la mirada ahí, ¿no?
Así es, nunca alcanzamos a
Claro.
nivel nacional. Paro porque a veces retorna mi voz en el
Sí,
celular. Entonces,
perdón.
nunca alcanzamos en presupuesto la recomendación que da la OMS de que un 10% del presupuesto en salud se destine a salud mental. Jamás. Siempre estuvimos a lo sumo en el 4, 5, creo que 6% en algunas regiones del país.
Roxana, ¿y qué tema para las familias de esas personas que tienen un padecimiento mental? Porque es muy difícil, también la familia necesita mucho apoyo para sostener esa
Exacto.
situación, ¿no?
Exacto. Siempre que hay un diagnóstico, estamos hablando de un sistema. Primero de un sistema familiar que necesita ayuda. y por supuesto luego de un sistema social. Ninguno de nosotros y nosotras tiene la certeza de que en algún momento de la vida no va a necesitar ayuda por motivos de salud mental. Sí, claro. ¿Sí? Todas las personas pasamos por crisis, todas las personas enfrentamos circunstancias de vida por las cuales muy probablemente vamos a necesitar ayuda. ¿Sí? Así que es fundamental acompañar a las familias para que entiendan de qué se trata y que por supuesto que hay momentos en donde la persona está en riesgo, ¿sí? Solo que ese riesgo es transitorio.
Claro.
Por eso hablamos de riesgo inminente e inmediato, no de peligrosidad.
Perfecto.
En salud mental no podemos hacer futurismo, ¿sí? No adivinamos. Si garantizamos los derechos de las personas, muy probablemente esas personas van a poder evolucionar favorablemente. Las familias, en el mismo sentido, tienen que ser acompañadas. Les tenemos que explicar de qué se trata, ¿sí? Cuál es la perspectiva, qué apoyos va a necesitar la persona, qué significa lo que le está pasando, que no lo hace a propósito ni está en contra de, sino que es una reacción a un sistema desequilibrado y esta es la respuesta que puede dar. Con ayuda, ajá, esto avanza.
Claro, clarísimo.
Sin ayuda, ajá, terminamos en la manicomialización.
Roxana, fue clarísimo y ojalá que la cosa mejore, digo, en cuanto a esta... ¿Esto es una iniciativa o ya es un decreto?
No, todavía no es decreto. Hoy a las 5 de la tarde hay una conferencia de prensa, digamos, donde se va a difundir un comunicado. La iniciativa fue del CELS y firmamos más de 40 instituciones a nivel nacional, justamente para plantear los argumentos fundados sobre por qué estamos en contra de este nuevo decreto reglamentario y esperemos que sea escuchado.
Perfecto, vamos a esperar a ver qué sucede. Y por otro lado, hacer una reflexión también desde este lugar. El Estado tiene que poner la mirada acá y podemos tener leyes maravillosas, pero si no hay políticas públicas que acompañen esta ley, no sirve.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero vuelvo a reiterar, no confundamos la letra de la ley con la insuficiente implementación.
Totalmente, totalmente. Roxana, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde acá.
Muchas gracias a ustedes.
Buen
Hasta
día,
luego.
Buen día.
Hasta luego.
Interesantísimo. Roxana...